This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 268. Ando aquí con un pollo y unos frijoles enfrente de mí.
Y llegaste tarde.
Y llegué tarde.
Te estás haciendo más mexicano y estás dejando lo sueco a un lado.
¿Por no comer eres... pollo y frijoles?
Y por impuntual.
Por impuntual, sí.
No que el mexicano sea impuntual, ajá, pero se supone que el sueco es más o puntual. El escandinavo sí. Es muy puntual. Es como una maquinita.
Es una maquinita. Ajá. Uh-huh. Así las cosas, después de 25 años. Pero no, yo la verdad nunca he sido muy bueno con el tiempo. O sea, siempre he sido time positive. Creo que tengo más tiempo a mi disposición de lo que realmente tengo.
¿Quién inventó el comer frijoles?
No sé, pero gloria a Dios a quien lo haya.
O sea, sí. No tiene nada que ver con el sabor ni con su contenido nutrimental. La vista, o sea, cómo se ven, pues uh-huh. no está muy antojable que no, digamos. ¿Quién no. se rifó? Dijo, pues yo, jalo, nomás, ¿qué me van a dar? ¿Cuántas vírgenes van a sacrificar?
Pero eso lo puedes decir de muchas cosas que comes. Al final de cuentas, hay cosas, digo, entiendo, los berries y vegetales y demás que alguien probó en algún momento.
Pero es diferente una... O sea, yo puedo entender las zarzamoras que vas caminando, o frambuesas, o no sé ya cómo se llaman.
Sí.
Así rojas, brillantes, de un árbol, ok.
Pero imagínate. Y ves a un animal comiendo eso y dices, ah, mira, pues ha de ser bueno.
Pero los frijoles, yo sé que así no están en la naturaleza. Cuando unos frijoles refritos, así color café, que parecen perdón que estés comiendo, pero pues parecen un mix de vómito con excremento del mamífero que tú quieras.
Ajá.
Te diste un bocadón. Y cuando alguien cocinó los frijoles, dijo, pues, chingado, de tin marino, ¿qué? A ver si esto es bueno.
¿Qué es lo más así asqueroso que has comido?
¿De vista? ¿O de...?
No, sí, o sabiendo qué es. Por ejemplo, es también... Digo, comemos muchas cosas, pero si alguien dice, mira, aquí ten un plato de, no sé, carne de perro, le vas a sacar la vuelta seguramente, pues por la relación que tienes.
Yo estoy seguro que tú y yo hemos comido muchas veces carne de perro sin saberlo.
Sin saberlo.
Ajá. Y carne de gato, tú quemas los gatos también, tú ya comiste gato.
Eso para mí es casi Ryan canibalismo.
Eres caníbal. Uh-huh. Carne de caballo, estoy seguro que ya comimos. Una vez en... Híjole, aquí, una disculpa si me estoy equivocando, pero creo que en La Paz, Bolivia, pero también puede ser en Ecuador, en alguna ciudad de Ecuador, vimos en la calle algo llamado cuy.
Ajá.
Que es un, y había una foto, pero la busqué hace tiempo y no lo encontré. Imagínate un trompo. No un trompo. Como ponen de repente cerdos en una madera, en un tronco, y le dan vueltas como que arriba de la lumbre.
Sí.
Así era como una rata, güey. Ah. Una rata grande.
Ok. Como un tlacuache, ¿haz de cuenta?
¿Haz de cuenta? Uh-huh. Y me paré, yo, ¿qué es eso? Cuy. Uh-huh. Unos taquitos de cuy. Yo no me rifé. La neta, no me rifé.
Sí, pero es que También hay comida que se ha normalizado y hay comida que todavía consideramos muy exótica.
He comido grillos.
Sí.
Chapulines. Escamoles, que son los huevos de hormiga. Una vez en Bogotá comí unas cosas llamadas hormigas culonas.
Ajá. Daban muy sí, pesados atrás.
Sí, traen un culo así prominente. Me las vendieron ahí. Fuimos un día libre en Bogotá. Fuimos a una montaña llamada el Monserrate. Pues a conocer, yo soy cero turista. Esa vez pues dije, ¿sabes qué? Quedarme 24 horas en el hotel a salir, pues vamos al Monserrate. Y nos llovió, de hecho. Y había unas señoras afuera vendiendo bolsitas con hormigas culonas que se comen. Y la verdad, se veían bien. Uh-huh. Creo que tengo una extraña inclinación hacia el insecto. Cucarachos no me he rifado.
¿Lo harías?
No. Es que los cucarachos andan como que en la popó, regresando a grandes imágenes, pero los cucarachos sí son bien, bien marranos, ¿no?
Pues sí, como las moscas.
A diferencia de, no sé, de probablemente una hormiga culona, suena un poco más sofisticada, ¿no? Uh-huh. No, yo no me ando en esas basuras. Pero bueno, sí, todo porque estás comiendo frijol con pollo.
Sí, estoy medio haciendo tiempo aquí para poder terminar mi plato, pero tú puedes seguir contándome cosas.
Es que hay muchas cosas que digo, ¿quién fue el valiente que se atrevió a ser el primero en comer? Por ejemplo, un pescado, un pulpo, ¿no? Si imagínate que tú eres de los primeros humanos y estás buscando comida y en el mar, pues pescas un pulpo.
Tu primer instinto no es comértelo.
Mi primer instinto es alejarme, que no me vaya a tocar, no me vaya a envenenar.
Sí, pero tenemos que darle gracias a nuestros ancestros por haber hecho eso.
Y sabe bien rico el pulpo, o sea, ¿quién diría? Pero pues en los ancestros pues aplicaron la de el hambre es canija y más el que la aguanta, ¿no? Uh-huh. Lo que sea, chingues, hombre. Pero ya te lo vas a acabar.
Ya me voy a acabar. ¿Y qué más hay de tu vida? ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Lo pasé bien. Estuvimos en Austin, Texas. Estabas tú presente, si mal no recuerdo. Uh-huh. Fuimos, pues se cruzaron varios eventos. Se cruzó el concierto de The National. Así es como se crea el viaje. The National es una banda americana que está de gira en estos momentos.
¿De dónde son?
Creo que son de Cincinnati. Uh-huh. Y se armó el plan de irnos a Austin alrededor de ese concierto. Casualmente era puente. Y se cruza con que Flip Tamez cumplió 50 años hace una semana o dos. Entonces dijimos, pues vamos allá que se festeje. Estuvo bueno. A ti te fue mal de regreso, por lo que me enteré. A mí no me fue tan mal de regreso porque se tomó un vuelo por los aires. Que ya existen los aviones.
Sí, ya sé. Nosotros fuimos por tierra. Sabíamos que de ida siempre puede llegar a ser complicada la cruzada de frontera. Pero dentro de lo que cabe no estuvo tan mal. Lo que sí fue muy pesado fue el regreso. No habíamos calculado o tomado en cuenta, como dices, que era puente. Y que pues medio Monterrey se había ido a San Antonio, seguramente.
O a Laredo.
Pero también tiene que ver con, o sea, hace un
cuello de botella.
Cuello de botella bien cabrón porque
tú... Es que no me hacen caso. A ver, si alguien sabe de esto, soy yo. Si yo les digo, váyanse por Colombia. Colombia es un municipio de Nuevo León que es el único punto de conexión entre Nuevo León y Texas. Pero es media hora más de camino. Dije, váyanse por Colombia y no. Ni de ida ni de regreso.
Sí, la próxima vez te vamos a hacer caso.
No sé si se imaginan yo dando un consejo y se cagan de la risa. No le hagan caso a ese güey, no sabe.
No. Había otras personas, pero de ida, de regreso, porque por otras razones tuvimos que pasar por Laredo, pero de ida sí pudiéramos haber hecho eso. Fue una cosa un poco de dónde pudieras llegar a ser más seguro. Y como la ida por Colombia es un poco más aislado, más solo. Entonces se tomó la decisión en función de eso. Pero bueno.
Era el lunes de puente.
Sí, pagamos el precio regresando.
El crimen organizado estaba de puente, estaba de vacaciones.
Pero sí, fue un buen plan, buen viaje. Austin, yo he ido en algunas ocasiones a Austin. Me llamó mucho la atención en esta visita, que me moví quizá un poquito más y en zonas que no me había movido antes, que caminando muy poco llegas a áreas verdes, luego llegas a bosques. O sea, es una ciudad que lo tiene, para mi gusto, de las pocas ciudades que conozco de Estados Unidos, porque tampoco he viajado mucho por Estados Unidos, es que lo tiene todo. O sea, tiene cosas muy modernas, o sea, modernidad, comodidad, tiene lo alterno, tiene lo muy cool, tiene áreas verdes. Sí, se me hace que...
San Antonio, ¿no?
San Antonio no es para nada mi recuerdo de San Antonio.
Digo, también tú fuiste a San Antonio en 1961 o algo así, ¿no?
Sí, 96.
Pues Austin, sí me da lo que necesito Austin. Me gusta la variedad y cantidad de conciertos que hay en toda la semana, en los mil y un bares que hay o mil y un venues. Sí tiene su parte muy alterna, como dices, que raya inclusive en lo de... tampoco. Está bien que seas alterno, pero...
Muy hippie, dices tú.
Muy hippie. Llega a estar muy hippie, que está bien, pero para la gente que nos escucha, que se consideran alternos, creo que les estamos pintando algo que no es tan verdad.
Es que el slogan de Austin es Keep Austin Weird. O sea, mantén Austin raro.
No está tan weird.
Pues, no, pero...
No está tan weird.
Por ser de Texas, sí está...
No está tan alterno. Weird para adoptar ese eslogan, ¿sabes? Es como si dice José Madero, el vato más guapo de la tierra. Pues no, güey. ¿No?
No entendí la comparación.
Que no está tan weird Austin. Y José Madero no está tan guapo, ¿sabes?
Ok. Sí, ok. No está tan weird Austin, pero si comparas con Texas, que es un lugar muy conservador. Es un liberal safe haven dentro de Texas, así es como yo lo percibo.
Necesito que me hables en español porque
okay.
Eso de estar hablando en inglés a veces...
Bueno, es como un lugar sagrado para los liberales en un estado muy republicano, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces,
o sea, yo sí te entendí.
Bien, pero tú estás haciendo un paro a quien...
A quien pueda que no entienda.
Que no hable inglés, sí. Buen viaje. Yo me pasé... gran parte del viaje en diferentes juegos. Habíamos encontrado el sábado un lugar porque queríamos jugar boliche. Tu plan era otro, pero fuimos a jugar boliche y al lugar donde fuimos también había muchos otros juegos. Jugamos ping pong, jugamos boliche, jugamos el que tiras.
Aquí no hay ping pong, aquí no hay boliche. En Monterrey.
Seguramente sí, pero era una forma de pasar el tiempo y divertirnos.
¿Comiste tacos en Austin acaso?
Sí, también.
Ah, o sea, ¿tú fuiste a Austin para hacer actividades que normalmente haces aquí?
No, es que normalmente no juego boliche ni juego ping pong. Tengo mucho de no jugar ping pong. Y sí fue muy divertido y sí tuvimos buenos partidos. Tan buenos que nos regresamos el día siguiente, el domingo, para seguir jugando.
Qué bueno que me fui. Digo, no que sea malo yo en ping pong.
No, pero... te hubiera ganado seguramente porque sí tuve un muy buen juego.
Seguramente
y,
no. Pero
bueno. Y bueno, luego armamos la reta porque ya estoy muy picado y tengo muchas ganas de jugar más. Pero en una de esas fuimos el sábado y había dejado yo mi tarjeta en la barra y fuimos al boliche. En algún momento Roberto quiso ir a pedir algo. Digo, fuimos tú y yo, Flippy y Roberto, ¿no? Y en algún momento Roberto quiso ir a pedir algo de comer. Entonces va a la barra y dice, pues que quiero pedir algo de comer. Y creo que lo iba a pagar. Y dice el bartender o el mesero, dice, no, no, no te apures. Tu papá dejó la cuenta abierta.
O sea, su papá eras tú.
Ajá.
Yo no sabía esto, ¿por qué no me contaron?
No sé.
Le dijiste a escondidas de que, por favor, no cuentes este pedo.
No, no, a mí me dio mucha risa. Y lo he inclusive mencionado en algunas ocasiones que yo de edad estoy más cerca de su papá que de él. O sea, yo le saco 20 años a Roberto.
¿Qué
su papá me ha de sacar 10.
¿Qué le dirá su papá?
No sé. Pero, bueno, Roberto me ha dicho...
¿Qué pensará su papá?
Sí, Roberto me ha dicho... Que su mamá en algún momento le preguntó, oye, ¿y
por qué te vas con ese señor?
Sí, ¿por qué te juntas con ese señor? Sí, puedo entender que como papá, que en algún momento te puede llegar a preocupar. Pero también creo que conocen bien a su hijo y que no está para meterse en problemas con señores mayor edad. Nosotros nos quedamos en un motel que se llama Austin Motel. Y viste tú claramente la señalización de Austin Motel, ¿no?
Un poco fálico.
Ajá, que es sumamente fálico. Y le digo a Flippy cuando vamos llegando al hotel, le digo, oye, es tipo un... Pues es un motel medio porno. No, para nada, nada que ver. Y yo, pues es que la señal que tiene es como que dos bolitas abajo.
Los huevos. De base.
Y luego como que un...
El pene.
Me dice, no es fálico. Y le digo, es que ¿cómo no va a ser fálico?
¿Cómo no va a ser fálico? O sea, los diseñadores no se les debió haber pasado. Es más, hasta lo hicieron adrede.
Sí, pero bueno, él lo insistía tanto y no sé por qué. O sea, es que nada más pudo haber dicho, ¿sabes qué? Sí, uh-huh. Es una onda fálica y está bien cool y lo que tú quieras. Era muy cool el hotel o el motel. Estaba bien padre, muy bien y todo, pero sí tenía esa onda. Algo que sí me llama la atención en Estados Unidos es que cuando te vienen a cobrar la cuenta, tienen ahí los porcentajes que tú uh-huh. pones de propina. Y digamos que empieza
Alto.
Empieza alto.
Está muy fácil uno como consumidor de que 18% tanto, 20% empieza en 10, güey.
Sí, sí, sí.
No que deje el 10, pero pues... Dame las opciones abiertas.
Se me hace, por un lado, que sí son muy altos los porcentajes. O sea, el piso es alto, que está en 18, a veces 20.
Sí.
Y la otra, que también nos pasó en algunas ocasiones, es que dicen, no se apuren por propina, ya lo incluimos. O sea, y ya por default incluyeron 20% de propina. Que se me hace que es muy el estilo de Viva Aerobus, que tú vas comprando un vuelo. Y pues lo platicamos aquí, la semana pasada lo mencionamos. O sea, es el mismo estilo que tú compras un vuelo y dices, ah, ¿quieres un asiento? Pues págale más. ¿Quieres que te traiga la comida? Entonces son 20% más.
Entonces hay que llegar antes de que te sienten, de, oye, no voy a requerir servicio mesero.
Sí.
No. O sea, yo me paro a la cocina, doy lo que quiero, o sea, grito lo que quiero, me regreso, avísenme cuando ya está. Para pararme a la cocina y traerme mi plato, porque siento que el 20% es muy elevado y no tengo opción.
Sí. En general, ¿tú cómo estás con el tema de la propina?
Bien, soy pro propina. Si voy a un restaurante, quiero que me atiendan debidamente. Uh-huh. No estoy esperando un trato especial de ningún tipo, nada más, pues, atiéndanme como un cliente, un comensal común.
Sí.
Pero buen servicio, por eso voy a dar propina.
Sí, pero también debe ser parte de...
Hay restaurantes que te cobran el uso de cubiertos, güey.
Eso nunca me ha tocado. Sí,
de que no recuerdo cómo lo ponen, uh-huh. pero te cobran de que, no sé, 50 pesos. Y, es un término así como que muy específico.
Sí.
Nos pregunté, oye, ¿qué es esto? No, el plato y los cubiertos. Que acaban y si no quería, ¿dónde me ibas a servir?
Sí. Sí, otra vez, es el modelo Viva Aerobus, se me hace muy mal. Y digo, y te pregunto, porque yo con la propina, y eso que otra vez mencionado en varias ocasiones, trabajé mucho tiempo como mesero, el modelo de la propina en Suecia es muy diferente a como es aquí y en Estados Unidos. En Suecia no es tan común lo de la propina, quizá porque los meseros ganan mejor como sueldo base comparado con aquí. No, eso no lo sé, pero también es, te voy a dejar 50 pesos de propina, te voy a dejar 100 pesos de propina o 20 pesos de propina. Y no tiene nada que ver con el gasto total que se hizo. O sea, no es un porcentaje. Uh-huh. ¿Por qué debería de yo pagarte más por traerme una botella de vino que cuesta 1,000 pesos versus una botella de 200 pesos.
Para pagarte menos, voy a pedir algo menos caro.
Uh-huh. Sí, pero yo quiero la botella cara.
Ajá. Uh-huh. Entonces, por eso te tengo que pagar más a ti, aunque hiciste la misma acción.
Uh-huh. Sí, a mí no me hace mucho sentido eso. Y digo, no, y tampoco quiero ofender a los meseros.
Nadie está ofendiendo meseros.
A mis colegas meseros.
No estamos ofendiendo meseros, estamos defendiendo nuestro patrimonio.
Hi, This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Recuérdame otra vez qué es un macho alfa.
Macho alfa. Tengo entendido que en la manada de animales, por ejemplo, en una manada de perros o de lobos, él es como el jefe, ¿no? Al que todo mundo sigue, el que pone el ejemplo, el que dice cuándo atacar a su presa, cuándo no, como que el que todos siguen. Eso es lo original. Alfa, porque es la primera letra del abecedario en griego, entonces por eso le ponen alfa, porque es el que va primero. Que no es, no sé si existe el macho omega.
No, más bien sería el macho beta.
No, macho beta sería el segundo. Yo hablo del último.
Sí, sí, pero o eres, según esto, o eres alfa o eres beta.
¿Y qué tal si eres omega? Chance, el que es omega es el que le vale madre. De que, sí, wow.
Que ni intenta.
De que ahí voy, güey. No más, así que aguántame.
Ahorita.
Sí, yo chance es el macho omega. Yo podría ser un buen macho omega.
No, no creo. Yo sí, así de bote pronto yo diría que tú eres muy macho alfa.
No, es que todo. En las buenas épocas donde estábamos jóvenes y los domingos eran usualmente de 100% de crudear y te juntabas con los amigos, ya sea a ver juegos de NFL o a ver alguna película. Y pues, no sé, éramos 6. Y de repente, todavía no existían las aplicaciones Uber Eats o Rappi o ese tipo, ¿no? Entonces tenías que hablar a un restaurante a pedir a cenar. Y yo siempre fui muy, o sea, fui muy infan, no sé si exista la palabra, o siempre me cagó hacer esas llamadas. Más cuando éramos muchos. Entonces yo actuaba como si me diera pena, ¿sabes? No, yo no puedo hacer esas llamadas. Entonces ya se cuenta que ya yo estaba totalmente descartado de ser el candidato a hablar. Pero era puro pedo. O sea, yo lo hacía para que ya no me estén chingando.
O sea, te daba hueva a tomar las riendas del asunto. Entonces, y resolver.
Pues que no necesitaba que alguien lo resolviera, ¿no? Más, ¿quién va a hablar? Pues yo no. O sea, oye, Pepe, ¿tú nunca hablas? No, güey, no puedo hablar, me da mucha ansiedad y me pongo nervioso y hago las cosas mal. Ah, bueno, y entonces ya nadie me pedía, pero yo estaba actuando, era pura mentira.
Es como los hombres que luego dicen que cuando, entre comillas, las esposas los mandan al súper. Y eso lo he escuchado, eso es verídico, que alguien alguna vez me dijo. Que sí, que cuando me mandan al súper procuro comprar todo mal.
Para que no me vuelvan a mandar.
Para que no me vuelvan a mandar.
Ajá, eso es un macho omega. Sí. O sea, por ejemplo, en mi casa hay un caso con mi papá. Que haz de cuenta, todo, pues mi papá ya es un señor grande, ¿no? Y pues la tecnología como que se le dificulta en veces. Entonces él le habla mucho a mi hermano para que le solucione cosas sobre, no sé, algo de su iPad, de su celular. Y a mí no me dicen nada, porque yo actúo como si yo fuera igual que él, de que, güey, yo no lo entiendo.
Sí.
Necesito que mi hermano también me explique. Entonces, mi hermano me dice, güey, ya, güey. Le digo,
te toca.
Yo fui el primero en ser macho omega aquí. Entonces, soy un macho alfa para ser macho omega, ¿sabes?
Sí.
O sea, a mí ya nadie me dice, ni pide a domicilio comida, ni ven a ayudarme a setear mi celular para X, ni nada por el estilo, ni me mandan al súper. Entonces, eso es un macho omega. El de que,
Que los demás resuelvan.
Ustedes resuelvan, yo aquí estoy esperando para tener los mismos beneficios que ustedes.
Pero bueno, regresando al macho alfa, ¿para ti tiene una connotación negativa o positiva?
Yo creo que es una característica positiva que toda la comunidad woke lo podría fácilmente traducir a negativa por la palabra macho ahí.
Ajá.
Y porque ya se cuenta cualquier demostración de tomar el control viniendo de un hombre. Y esto es un tema muy, muy delicado, entonces, pero pues vamos a hablar de ello sin tapujos. Cualquier comportamiento de un hombre tomando el control de la situación o tratando de explicar algo o tratando de solucionar un problema puede ser tomado por cierta gente como está siendo machista.
Sí, sí.
Entonces, la característica positiva, a mi perspectiva, de un macho alfa puede muy fácilmente transformarse en, digamos, en una falla.
Sí.
Depende de quien lo vea.
Creo que la connotación es negativa, pero luego me topé...
¿Es negativa?
Sí, es negativa.
Pero originalmente positiva.
Pero no debería ser negativa, pero a lo mejor podemos llegar a eso. Y el que se considera como algo negativo tiene que ver con eso, lo que tú acabas de decir. El machismo y el... Y también es... Creo que se asocia mucho el alguien macho alfa con alguien como que quizá rudo, que impone, pero no necesariamente es así. Me topé con un video, y por eso te pregunté, me topé con una cuenta de Instagram que alguien me mandó, me dice, chécate esto y explícamelo. Uh-huh. Es una persona, la verdad, no, como no lo quiero promover porque no, digo, no sé quién es, pero tiene una cuenta, tiene unos 200 y cacho mil seguidores. Se dirige a chavos, quiero pensar.
Porque, ¿no lo vamos a nombrar?
Pues lo puedo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero lo puedo buscar. Pero sí, tiene 220 mil seguidores y te enseña a ser alfa para seleccionar tu pareja ideal.
Ok, es como un tipo life coach.
Ajá, es un tipo life coach, que al parecer es...
¿Todavía gente sigue los life coaches?
Sí, 220 mil personas en este caso.
O sea, la gente no ha dicho de que me están robando aquí.
Tres comportamientos de alfa que tenés que empezar a ejecutar. Número uno, no responder inmediatamente a todos los mensajes. Vas a responder los mensajes cuando tengas tiempo libre para hacer eso porque le estás dando prioridades a las cosas que son interesantes e importantes para tu vida. Número dos, los alfas se animan a aclarar sus intenciones de entrada. Simplemente manifiestan lo que quieren y a partir de ahí ven si la otra persona está dispuesta a continuar con la interacción o no. Y número tres, y más importante, un alfa jamás entra en la friendzone. Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque un alfa no tiene amistad con las mujeres que le atraen. Simplemente le plantea la posibilidad de un escenario romántico y si la chica no está dispuesta, se la manda a volar y listo, con un par de huevos.
Ok. ¿Y me estás pidiendo mi opinión al respecto?
Soy Matías Laca, se llama.
¿Y me estás pidiendo mi opinión al respecto de... ¿De sí, Matías o de lo que dice?
¿Qué pensamos de lo que dice? O de ese tipo de contenido. Esa es más bien mi duda. Porque al parecer, pues tiene muchos seguidores. Entonces, al parecer hay gente hambrienta de esa información.
No sé qué tan reales sean esos seguidores.
O puede ser.
Siempre es una posibilidad muy grande. No estoy diciendo que sean falsos los de él. Pero a mí me cuesta creer mucho que... Después de ya varios años de que la gente se ha dado cuenta de mucho chantajismo, no chantajismo, de mucha charlatanería en redes sociales, que le hagan caso a, no conozco este tipo, le hagan caso a vatos que de repente se autonombraron expertos en la dinámica del cortejo. ¿Qué te hizo un experto para dar ese consejo? Para empezar... Autonombrarse alfa se me hace muy pobre, güey. Muy pobre de mentalidad en general, no de él. En general, el autonombrarse alfa es como el autonombrarse inteligente, autonombrarse la gente que pone en sus bios, en sus biografías de Instagram, ¿no? De que soy muy sarcástico y muy irónico, no, güey. O sea, eso no son características que tú te puedes autoponer. El autonombrarse alfa, que yo soy un alfa porque yo dejo en visto a las chicas que me gustan, que me buscan por WhatsApp. Yo soy un alfa porque yo no caigo en la friendzone. ¿Qué tiene de alfa el tener amigas que se te hagan atractivas?
O más bien, ¿qué tiene de omega o de beta?
Pero haz de cuenta, es esa persona. Uh-huh. El omega es aparte. Uh-huh. El omega se cuece aparte. Es el alfa inteligente. El alfa, no creo que él se haya autoimpuesto ahí. O sea, fue algo que lo puso ahí. Alguna hazaña, alguna elección. O sea, un alfa no cae en la friendzone porque la chica que se te hace atractiva te la tienes que coger sí o sí.
No, o sea, tienes que declarar, es lo que está diciendo. Tienes que declarar tus intenciones.
Sí, es el punto dos. Declarar tus intenciones se me hace correcto. No es de alfa, es de un vato recto. Uh-huh. El punto dos no es de un alfa. El punto tres es más de macho que de alfa. Porque un hombre no pueda tener amigas atractivas, se me hace un cabrón muy inseguro, inclusive inseguro en su sexualidad. ¿Por qué te las tienes que coger a todas, sabes? Mm-hmm. O sea, tu amiga que está chida, no te puedo hablar para pedirte un consejo, porque luego empiezas de que, oye, y pues, ¿a dónde más se va a ver este fin? Mm-hmm. O sí. ¿Qué pedo?
Yo creo que el público... Mira, es más, vamos a ver otro video más de este y luego ya seguimos la plática.
¿Quién tiene que pagar en la primera cita? Hay muchos hombres conflictuados porque no saben qué carajo hacer en este momento en el cual llega la cuenta, estás con la chica, ay, ¿quién paga? ¿Qué hacemos? Y vamos a mantenerlo simple, el que invita paga. Pero cuidado, no invites a las mujeres a lugares que no podés costear o no invites a las mujeres a lugares que a pesar de poder costearlos todavía no se los han ganado. ¿Qué significa? Keep it simple. Invítala a una primera cita a un café y ahí la vas a medir y vas a ver cómo reacciona. Y si va bien, el día de mañana la puedes invitar a un restaurante y el día de mañana la puedes invitar a un viaje, vale verga. Pero lo importante es que vayas de a poco. De esta manera vas a saber si ella está mostrando gratitud con el hecho de tener tu presencia, tu energía y también tu estilo de vida.
A ver, empezó muy bien. Uh-huh. Paga la cuenta el que invita.
Ah, sí.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Sí.
También, yo estoy también a favor de que los dos paguen, ¿no?
Uh-huh. 50-50. Sí, pero si
somos varios, pues ahí se divide.
Oye, pero si tú le dices a alguien, oye, te quiero invitar a cenar.
Ajá, yo pago.
Sí.
Si alguien me dice, oye, te invito a cenar o te invito a comer, sí. Ok. Pero estamos hablando en una cita pseudo-romántica, ¿no? Ajá. O sea, no de que si tú me dices, oye, vamos a comer, pues yo no estoy esperando que tú me pagues.
No, pero
si yo acepto es porque sé... Sí.
Si yo te invito, si yo te digo, mira, te voy a invitar a comer, te voy a invitar a comer. O sea, no,
pues si tú me estás tirando el pedo. Si tú y yo somos compas y me invitas a comer y yo acepto la ida, de que, pues sí, güey. O sea, vamos, no tengo nada que hacer, vamos a comer. Y llegando ahí, pues llega la cuenta y pues pongo mi tarjeta o mi efectivo. Sí. Pero si tú me estás tirando el pedo y yo sé que tú me estás tirando el pedo y yo acepto, me abro a la posibilidad de que me tires el pedo a ver si te lo... regreso.
Ajá.
Ah, pues me invitó Andreas, entonces sí. Andreas paga. Si yo te invito, Andreas, quiero invitarte a cenar a un restaurante romántico.
Sí.
Pues yo pago. Pero luego ya se le empezó a debrayar de que se gane tu estilo de vida, que se gane tu atención y tu dinero, que la o sea, por eso te digo, estamos en casi diciembre de 2023, estamos a punto de terminar un año que no se me hizo ni corto ni largo, se me hizo como que lo que debe durar un año.
Lo que debe de durar un año.
Es que hay años que se pasan bien largos,
sí.
Hay años que se pasan bien rápido, de que madres, vea, estoy muy satisfecho con mi 2023.
Con la duración de 2023.
Ajá. Entonces digamos que ya es 2024 básicamente. ¿Desde cuándo se empezaron a popularizar este tipo de coaches? ¿2015?
Quizá antes, 2000, pero...
Digamos que llegaron a su apogeo 2019, que fue hace ya 5 años. Uh-huh. O sea, en 5 años yo sí creo que ha habido un declive en las personas que siguen muy de cerca o siguen ciegamente lo que dicen este tipo de personajes. O sea, ¿cómo alguien puede tomar... Déjate en serio. ¿Cómo alguien puede tomar como didáctico el que se gane... Que se gane tu estilo de vida, que se gane tu tiempo y tu dinero. No invites a quien sea, que sea agradecida en su... O sea, que está diciendo que si le vas a pagar, una buena cena,
sí,
quiere decir que te la vas a coger sí o sí. Mm. Pues, ah, eso, pues, digo, es más de macho que de alfa, ¿no?
Sí, pero no me... Ahorita regresamos a toda la onda de macho y alfa. A mí lo que me llama la atención, y a lo mejor, digo, 220 mil seguidores, y como dijiste hace rato, quién sabe cuántos son reales o no, pero sí, no dudo que este tipo de contenido tiene un público. Tiene un público porque estoy seguro que hay muchos hombres que andan a lo mejor perdidos, solos, no saben cómo tirarle la onda a una chica, tienen el deseo por tirarle la onda a una chica, pero...
Los incel.
Pues sí, digo, por un lado,
o sea, los
sí.
Incel son los que... Incel es los que son célibes involuntarios.
Ajá, sí.
Yo fui alguna vez célibe voluntario.
Sí.
Pues, no sé si te conté.
No, podemos hacer un paréntesis para que cuentas...
Pues no, es que no es anécdota, nada más. Okay. O sea, no sucedió algo, nada más decidí... Que ahorita tener una célibe por 6 meses.
Ok. ¿Está bien?
¿Nada más?
Sí.
Se me antojó. Así como de repente tuve que no voy a tomar.
¿Y te hiciste muy inteligente?
Pues como Elaine. No, Elaine se hizo tonta.
Ajá, George Costanza.
George Costanza se hizo muy inteligente. Sí. Pues no sé si
tuvo un impacto.
Es inteligente, pero pues... Sí, no, pero... No sé si me trajo beneficios o no.
Hay muchos incel, sí. Estoy de acuerdo con eso.
Chance los incel... son los que siguen este tipo de cuentas.
Sí.
Que yo veo, y fíjate, yo soy de mente muy abierta. A mí me ofenden muy, muy, muy pocas cosas. Esas cuentas se me hacen a mí dañinas, este tipo de cuentas. Hablando de, no me acuerdo quién era la chica, otra chica que tiene un podcast que entrevistó a un vato con su novia o esposa. No sé si te enteraste de esto. Esto no. Fue hace una semana o dos. El vato como que aceptando ante cámaras y ante micrófonos de una audiencia, no sé si el podcast era grande o chico, la verdad no recuerdo, que se grumió a su ahora esposa, que es grooming, que la empezó a cortejar o a entrenar o a como, como algo así, desde que la niña tenía de que 13 años.
Sí, 14, que se me hace que era, sí. Sí lo vi. No vi detalles.
Y la chava del podcast le decía, qué bonita historia.
Ajá.
Para que vean que el amor, que en el amor no hay edades. Cuéntame más. Triunfaron como pareja.
Pero nunca
supe. No podía creer, güey.
Nunca supe la diferencia de edad entre los dos.
De 20 o algo así.
¿Neta?
Sí.
O sea, él tenía...
Que él era maestro de la escuela, güey.
Sí, eso está creepy.
Es que está creepy. Acá el problema, o sea, porque eso pues va a estar creepy... Y va a estar raro. Es, o sea, como que realmente pienso que el vato dice, no hice nada malo. Porque lo estaba hablando abiertamente ante las cámaras.
Sí.
No sé, no sé si su esposa o su novia, no sé si están casados ahora, dijo algo. Pero también la host o la del podcast aplaudiéndoles su amor.
Sí, que es muy diferente a... Cuando mi hermano y mi cuñada, Marcos y Ana, que tú conociste, empezaron a andar en tercero de secundaria. Tenían 15, 16 años.
Pero los
dos. Sí, pero los dos. Sí,
los dos.
Por eso es muy diferente.
O sea, no eran 30 contra 14, sí, ¿sabes?
Sí, sí, eso está... Digo, para empezar, a lo mejor nunca hubo una relación sexual. Y si sí, pues entonces eso sí es ilegal. ¿Sabes qué? Para mí eso raya en pedofilia.
Pues es que quizás sea, güey. Pero como...
Digo, y a lo mejor estoy siendo muy, muy duro al decir eso, porque 14, todavía a los 14 años te puedes ver más grande de lo que realmente eres.
Pero es que, ok.
Pero 14 sigue
siendo...
O
sea, puede suceder lo que le sucedió a Kalimba, que la chava... Dijo, soy mayor de edad, y que le enseñó una ID falsa o así, y que resultó que no.
¿Pero qué edad tenía?
Pues, que no sé, 17.
Okay, bueno.
Y pues, que chance parecía de 20 y tantos.
Sí,
ok,
sí.
No sé. Esto es la memoria así como que retroactiva, lo que
flachazo,
estoy contando.
Sí.
O sea, a 14... Era alumna, güey. O sea, no es como que... Ah, tengo una alumna en segundo secundaria.
Sí.
Pues... no tendrá unos 23. Pues no, güey. En segundo de secundaria no hay nadie de 23, güey.
Sí, la edad no la pudo...
O sea, tienen 13,
güey. Sí, no la pudo haber engañado la edad. Sí, de que, oye, es que...
Ah, de que, no ay, supe pues, porque... pues me enseñó un ID, güey.
Sí, sí.
No. ¿Sabes? O sea...
Sí.
No sé si hubo... Es que...
¿Pero hubo
es...
consecuencias después? ¿Te enteraste de alguna consecuencia después?
¿Consecuencia jurídica, legal?
No, a lo mejor o que en redes. O sea, que
ah, sí. Bueno, así me llegó a mí. Yeah. O sea, yo no sigo a ninguna de esas personas.
Sí, sí, sí.
Me llegaron pues muchos retweets.
Sí.
Y pues así me entero yo.
No, yo me...
Es que es un caso grooming.
Sí.
El caso grooming es eso, es... Agarrar a tu víctima.
Pero no necesariamente de alguien mucho más joven. Grooming puede ser.
Grooming puede ser desde 7
años. Es el cortejo, ¿no? Grooming, cortejo.
No, es que el grooming, el término grooming es cuando alguien agarras o espoteas a tu víctima.
Ajá.
A una edad muy, muy joven.
Okay.
Muy corta.
Sí.
Y no quiere decir que o haces, le haces actos o abusas de la persona. No. Que empiezas como que a. Pues, se dice el término entrenar. Como
okay.
Que, o a manejar, o a moldear, o a manipular.
Ok.
Que le empieza a decir, ay, qué bonito estás. Ay, no sé, no soy un groomer, ¿verdad? No sé cuáles sean sus hábitos, pero pues empiezas como que a sembrar una semillita para cuando llegue la edad.
Ajá. Estás dices, tú ahí ya voy. En buena posición. Ya ajá. Te pusiste en buena
ya,
posición.
Ya eres okay. De cuenta la primera opción.
Sí.
No sé.
Sí. Fíjate que lo veníamos platicando un poco ahorita en el viaje. Flipillo, bueno, Bárbara e Ingrid, que íbamos juntos, hablando de eso, del yerno, o sea, diciendo que yo tengo dos hijas de 17 y 21 años y tengo actualmente, ambos tienen novio, entonces es un poco eso, de que cómo son y cómo se llevan y todo eso, y un poco cómo había sido para mí cuando yo empecé a salir con Ingrid, un poco cómo es la relación cuando llegas a la familia. El cómo le caes a tu suegro, cómo le caes a tu suegra, cómo es esa relación. Y si tú en los ojos de tus suegros eres una buena partida, se dice, ¿no?
Como un buen que partido.
Un buen partido para su hija o para su hijo inclusive. Entonces, platicamos un poco de eso y que si, por ejemplo, Maya o Mila hubiera llegado a casa con... Alguien a lo mejor que, no sé, dice, no, pues es que yo estoy estudiando música o estoy estudiando para ser pintor.
No, hombre,
estoy
estudiando música y le dices a Maya, corre.
No, bueno, es que era un poco eso.
Artista, pensando, ¿no?
Pensando un poco en que, digo, estoy mezclando un poco temas, pero regresando a lo que dices tú de los 14 años, pensando que hay culturas donde eso sucede con frecuencia, que las familias se ponen de acuerdo y dicen, mira, mi hijo... su hija. Y
pues pasaba, buen... pasaba en digo, nuestros abuelos, bueno, los,
sí.
Tuyos, los tuyos pues vivían en otro continente, pero mis abuelos y su gente y sus, digamos, sus contemporáneos, digo, no sé a qué edad se casaron mis abuelos, pero sé de abuelos de otras personas que, no, se casó, mi abuela se casó a los 15.
Ajá.
Y mi abuelo tenía 19.
Claro.
O 20.
Sí, y seguramente pues fue un arreglo de familias.
Y pues ya casados o incluso sí. Antes, pues seguramente hubo, digamos, actividad sexual y no sé cómo se pueda juzgar eso. No sé.
No, y sucede todavía mucho porque también tiene que ver con el control y el poder, el quién se casa con quién y todo eso, por supuesto. Pero a lo que iba yo es que como papá de hijas, porque es el ejemplo que yo conozco, porque no tengo hijos, pero como papá de hijas, entiendo que una preocupación puede ser obviamente que se encuentre alguien con quien pueda tener una vida económicamente saludable. Entiendo que eso puede ser un factor, mas no puede ser el factor más fuerte. Porque cuando ya salió ese tema y lo platicamos, yo dije... Si una de mis hijas llega a la casa con un novio que a lo mejor tiene un interés o una pasión por algo que difícilmente va a convertirse en algo económicamente lucrativo.
Por ejemplo. De que un poeta.
Es que sí, un poeta, pero también a lo mejor ese poeta luego va a poner una librería. Y
hola, ¿qué tal, Andrés? Mucho gusto, yo soy Rómulo. Soy poeta aquí.
Soy poeta aquí.
Aquí.
Localmente conocido como Rómulo el Poeta. Sí, pero a lo mejor ese poeta puede terminar poniendo una librería o a lo mejor escribe unos poemas que tienen mucho éxito. Sí, a lo mejor lo va a tener complicado Rómulo, pero ¿Rómulo? ¿Dijiste?
Rómulo, el poeta.
El poeta. Pero hace rato dijiste tú, soy persona de mente abierta. Yo también soy persona de mente abierta. Y hay tantas cosas que puedo yo llegar a evaluar o de otra persona.
Yo he sido Rómulo, güey.
Sí, no dudo que tú hayas sido
Rómulo. Yo he sido Rómulo. Sí. En diferentes etapas de mi vida. Hola, ¿qué tal, señor? Yo soy José. Y me dice mi hija que estás en un conjunto de rock and roll. Sí, sí, señor. Pues ahí andamos. Pero estás estudiando una carrera. No, fíjese que sí, estoy estudiando derecho. Bueno, entonces todo bien.
Sí.
Pero luego no fue todo bien. Y me ha tocado más grande que... Hola, soy José. ¿Cuántos años tienes, José? No, pues 32. Y sigues pegándole al rock. ¿Y cuándo vas a empezar a jalar? Y se quedan de risa, ¿no?
Sí, sí.
Y pues cero respeto por mi profesión.
Digo, la ventaja que tienen los... Bueno, no es el caso ahorita con mis hijas, pero lo que podía tener como ventaja, si un músico o si una de mis hijas empieza a salir con un músico, pues tengo muchos amigos músicos y o sea, sé cuáles...
Sí, cuáles son los de verdad.
Cuáles, sí, o cuál es el panorama o qué sé yo. Sí, es difícil, obviamente, pero también lo pudiera decir de muchas profesiones. Entonces, a lo que iba es que independientemente que estudiaste, si no estudiaste, o a qué te dedicas, o a qué te quieres dedicar, hay muchas otras cosas que yo evalúo en una persona antes de eso, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con...
Que si va a misa.
No, pues sí. No. Tiene que ver con tu porte, con tu comportamiento, tu educación.
Ya sé, estoy jugando.
Sí, yo sé. Pero, porte. No, bueno, porte a lo mejor no se dice porte, pero tu educación, tu formación,
tus valores.
Tus valores, tu interacción, etcétera. Eso para mí es obviamente lo más importante.
¿Qué tal si llega un güey, CEO de una empresa transnacional, muy exitoso, chingo de billetes, y llega a tu casa fumando? ¿Qué ha habido? ¿De dónde eran ustedes? ¿De Suiza o qué? ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo están? Oye, ábrete una chave, ¿no? Y luego llega tu hija así vestida y que... Ándale, mamacita, ¿más cortita la faldita o qué?
Sí, así, a eso voy.
¿Qué pedo? A eso voy. Es chingado, pues.
No, sí, lo saco así rapidito.
Pero entonces, el otro lado de la moneda, llega el güey con un bochito del 72. Taca, 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 taca. Sí, pues, no le alcanzó para el desodorante este fin de semana. Entonces, pues deja ahí como que una estela un poco desagradable. Pero es el vato más dulce y educado y respetuoso del mundo.
Me tomaría el tiempo para comprarle un desodorante y decir, échale ganitas a tu higiene. Pero tenemos que regresar.
Ah, tenemos que acabar. Tenemos que regresar
a lo del
a life coach.
Sí, yo vi eso y me pregunté, bueno, ¿tú qué piensas de eso? Y... Digo, podemos pensar lo que sea sobre su mensaje y demás, pero el hecho que tenga seguidores y el hecho que, o al parecer, hay un público allá afuera que siente la necesidad.
Hay un público para todo.
No, sí, me queda muy claro que hay un público para todo. Lo cuestionamos hace poco aquí en los bailes de la tele, o sea, si es, ¿cuál es el público?
O sea, hay un público para esto, güey.
Ajá,
hay un público. O sea, estamos reseñando a un life coach. Creo que está todavía por debajo del life coach, ¿sabes?
Puede ser, pero estamos tratando mínimo de llegar a algo. Entonces, quería yo regresar un poco a lo de macho alfa y por qué tiene una connotación negativa, cuando en realidad debería de tener una connotación muy positiva.
Sí, pues son características buenas de personalidad si eres un macho alfa.
Sí.
Pero no abusando del alfismo, ¿sabes?
Hay un decálogo que encontré, un decálogo del macho alfa, que podemos pasar por él y opinar.
No dice nada de al macho alfa no lo friendzonean. No, es de ese tipo.
De lo que alcancé a ver, no. Okay. Entiendo que el que contenga macho, entiendo que puede, es por sí solo puede tener una connotación negativa. Pero el macho alfa no pide aprobaciones. De hecho, él es el líder y él le piden consejos y aprobaciones. Así de sencillo. Ese es el primer punto en el decálogo.
Yo creo que el macho alfa es parte de una manada, o sea, parte de un equipo. Uh-huh. Al ser parte de un equipo, tú, aunque seas el macho alfa, aunque seas el líder, para hacer juego en equipo y hacer más saludable, digamos, el funcionamiento de dicho equipo, necesitas, por el bien del macho alfismo, pedir opiniones o ¿sí? pedir aprobación. Oye, ¿crees que este es el camino correcto? Tener ahí como un, digamos, no es un patiño, pero un patiño. De que, al macho beta. Oye, ¿cómo ves? ¿Por la derecha o por la izquierda?
Sí, o al equipo en general. Ajá. Siendo.
Entonces no estoy de acuerdo con.
Machas o machos, sí. Dos, el macho alfa acepta que se equivocó.
Correcto.
El macho alfa no deja que ellas paguen la cuenta.
Un poco retrógrada.
Sí, porque aquí estamos hablando de... Ay, pero fíjate lo que dices. Vivimos en tiempos donde las mujeres exigen una igualdad de género. Sin embargo, esa igualdad, entre comillas, no aplica en el campo de la seducción. Si van a cenar, y sobre todo si tú la invitaste, lo que dice también el life coach, lo correcto es que tú corras con los gastos de la cuenta. Estoy de acuerdo. Si tú invitas a alguien...
Y yo soy de los que dicen como que pues ya es hora de que las morras también, si quieren invitar a un vato a salir,
sí,
que lo inviten.
Sí.
No, las morras no hacen eso. Invítalo.
Fíjate que esa plática lo tuve en algún momento con, no me acuerdo con cuál de mis dos hijas, que era esa discusión, y ella estaba esperando de que no, es que quiero que me inviten, pues invítalo tú. No, ¿cómo? Invítalo tú.
Está un poco, no mal visto, está un poco muy progresista eso.
Sí, a lo mejor.
Para donde estamos ahorita como sociedad latinoamericana, se podría decir.
El macho alfa no tiene memoria. ¿A qué se refiere?
Depende para qué.
Puesto que es un caballero ante todo.
Pero es que pues no nomás la memoria funciona sexualmente, ¿verdad?
No, pero déjame leer primero pues, para no adelantarnos aquí en la interpretación. Puesto que es un caballero ante todo y los caballeros no tienen memoria, el macho alfa se limita a dar sus opiniones negativas sobre relaciones pasadas o respecto a ámbitos laborales. Además, es fiel, solidario y no traiciona ni a su novia, ni a sus amigos, ni a su jefe.
¿Eso es solo un punto?
Sí.
Está muy desarrollado, ¿no?
Es una explicación a que el macho alfa no tiene memoria.
Pues debería tener memoria para acordarse de los errores cometidos en el pasado y no volverlos a cometer, básicamente.
5. El macho alfa sabe cómo manejar las situaciones extremas.
También, correcto.
El macho alfa nunca miente.
A veces hay que mentir por convivir. Así se dice, ¿no? Pero a veces sí, otra vez regresando a la manada y al equipo, si un coequipero está trastabillando o está batallando o tiene como que un lado flaco, y el decirle o al aceptarle, si él viene a preguntar que está haciendo malas cosas, pues si tú consideras, siendo un macho alfa, que va a debilitar su seguridad para performear de mejor manera, quizás es mejor decirle, vas muy bien, güey.
O sea.
Y ayudarle sordeadamente, no diciéndole, la estás cagando aquí, porque la estás cagando aquí puede dañar su ¿cómo se dice? Su autoestima.
Pero a ver, vamos a algo muy concreto. ¿Tú qué harías? Tú tienes tus shows, resulta que en cada show, Muela, tu bajista, empieza
a tocar mal.
Cualquier rola tuya siempre empieza en la nota equivocada.
Pues le diría, primero evalúo su posición en la banda, ¿no? A ver, esto es no nomás musicalmente, también cómo está acoplado, digamos, socialmente, ¿se puede decir?
Integrado socialmente.
Integrado, pues no socialmente que vámonos de fiesta o vámonos a comer, ¿no?
No, o sea, pero en esa manada.
¿Cómo se integra? Es, o sea, sí. ¿Cómo es parte? Si es parte fundamental y reemplazable, no nomás musicalmente, pues le digo, oye, ¿sabes qué, güey? Clávate un poquito más, en los ensayos en ese tipo de canciones o de que ensaya más en tu casa, güey, porque he notado esto. Pero no es de que, güey, la estás cagando bien cabrón.
No, pero ponte, le dirías, chingón, mira, wey, en ampersand siempre empiezas en sol, la rola empieza en la.
Ah, sí, sí le diría así.
Sí.
Pero pues es que eso es algo bien arreglable.
Claro, pero a lo que voy es que no puedes tampoco suavizar tanto. Entiendo que es difícil, pero no puedes suavizar tampoco los lados flacos, porque yo creo que es parte de un líder también, es saber cómo es decirle a una persona.
Sí, pero acá es el, un líder o un macho alfa no miente. Yo creo que pues, todas las personas mienten.
Ok. Sí.
Todas.
White lies.
White lies. Sí, 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 sí. Mentiras blancas o suena medio...
Sí, no para
medio,
engañar.
Medio sino cabellero, un poco, pero el sí, mentir por convivir. Suena un poco forever alone. Como con el, sí. No, hombre, forever alone, mi carnal.
¿Me veo gorda? No, no te ves gorda.
Uh-huh.
7. El macho alfa siempre ve por el bien del grupo.
Uh-huh.
¿Sí?
Correcto.
El macho alfa siempre busca desarrollar nuevas habilidades.
Sí, correcto.
Sí.
O sea, no tiene nada de malo de repente no buscar.
Sí, pero...
De repente decir, oye, ya tengo muchas habilidades desarrolladas, quiero de perdido darme un descanso de desarrollar habilidades nuevas.
Me gusta como dice aquí, forma parte de algún club deportivo, se inscribe a carreras, maratones,
no,
se preocupa por
un
su
macho
cuerpo.
Macho alfa no se mete a maratones.
También tiende a tomar cursos de otro tipo, como idiomas, coaching o hasta baile. ¿Mm? Sí, digo, baile. Yo creo que los ejemplos aquí no me llaman mucho la atención, pero sí se preocupa por sí mismo, se preocupa por ser una mejor versión. Estoy de acuerdo con eso. El macho alfa es referente de estilo. ¿Sí?
Muy superficial, ¿no?
Y último, 10. El macho alfa usa el sentido del humor a su favor. En una junta de trabajo donde la tensión se respira en el aire, el macho alfa siempre tiende a soltar algún comentario sutil, acertado y cargado de buen humor, con el que de inmediato logra que las cosas se relajen.
El problema es que si él piensa que es comediante o que es muy chistoso, cuando no lo es, se convierte en una característica negativa.
Sí, pero puedo estar de acuerdo con casi todo lo que dice aquí y en conclusión, o sea, el macho alfa creo que es algo aspiracional.
Creo que podemos abrir nuestra propia cuenta de Instagram de Life Coaching. Dos machos comunes. Búsquenos y pues suscríbanse.
Cuando nos vemos de nuevo va a ser diciembre ya. Primero de diciembre. Viernes 1 de diciembre va a ser el próximo episodio. Es primero de Advento. O bueno, ese es el domingo que sigue, supongo. Pero ya estamos ya en la recta final del año, que uh-huh, según tú ha pasado a muy buena velocidad.
A velocidad normal.
Ni rápido, ni lento. Sí, para mí ha sido un año complicado, digamos. Muchas cosas muy positivas, pero muy complicado y muy estresante. Y me siento muy bien que el año ya por fin va a terminar.
¿El siguiente año es año bisiesto?
¿Eso es bueno?
No sé, pues es un día más.
Sí, va a durar un poquito más.
Tienes
entonces
un día más para cagarla más.
O para disfrutarla más.
Normalmente uno la caga.
Sí.
Entonces es una oportunidad más para hacer las cosas mal.
Y bueno, aquí nos vamos a ver durante diciembre. Tenemos la oportunidad para poco a poco ir cerrando el año. A lo mejor, no sé, si en algún momento se presta para recordarnos de cosas que pasaron el año, hacer comentarios sobre lo mejor o lo peor. Ahí pueden también mandarnos sus sugerencias. El mail es podcast@dosnombrescomunes.com. En redes estamos como Dos Nombres Comunes. En Twitter es con el número 2. En los demás lugares es con DOS. Y nos vemos entonces el fin de semana en la Ciudad de México.
Nos vemos en el Auditorio Nacional.
En el Auditorio Nacional. Y ya. Mucho viaje estas semanas, últimas semanas de noviembre, pero todo bien.
Todo bien. Un saludo a todos. Nos vemos en el Auditorio Nacional. A quienes vayan, a quienes no vayan, pues no nos vemos. Pero gracias por escuchar. Body.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.